Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Cónclave en Roma. Las puertas se han cerrado. En espera de la fumata blanca. Transmisión especial. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tema de hoy.
¿Qué es el cónclave y cómo funciona?
¿Cuánto tarda la elección de un papa?
Desde ese lugar va a salir el nuevo papa y lo va a anunciar el cardenal Dominic Manfredi. Él dirá la famosa frase, ambemus papas.
La elección de un papa se realiza a puerta cerrada.
El cónclave es otra de las ceremonias de la Santa Sede que se han mantenido por siglos y entre secretos.
La sede del papa está vacía.
El cónclave.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México, 6 de la tarde con un minuto tiempo de Roma, desde donde este miércoles 7 de mayo del 2025 le transmitimos en vivo en este día histórico que quedará en los libros por haber visto el inicio del nuevo cónclave Vivi después de la muerte de Francisco. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Dani, desde la distancia, espero que estés muy bien. Espero que todos estén muy bien. Pues ya lo decías, es un día histórico, un día en el que el mundo entero pues está en la Capilla Sixtina. Oficialmente comienza el cónclave. Y pues es un momento de muchísima relevancia en el tema político, geopolítico, de todo.
Sí, que no se nos olvide que el cónclave es al final un tema político. Y que incluso ya lo estaremos platicando, pero la duración de este, la elección, desde luego, es una señal y es un mensaje político del Vaticano desde donde estamos en este momento hacia el mundo. Hoy a las 8 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, seguramente usted vio las imágenes, se las transmitimos en vivo en Despierta DN+, de los 133 cardenales elegibles y con derecho al voto, caminar desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina para después hacer una oración y quedar encerrados para hacerle honor a la palabra cónclave y deliberar y votar en una primera elección que seguramente se está llevando a cabo en este momento para tener un primer humo desde la chimenea falsa, la chimenea hechiza que se ha puesto en los últimos días sobre la Capilla Sixtina, en la que veremos por primera vez si la elección fue rápida y el humo es blanco o si tendremos que esperar alguna de las dos de mañana o alguna de las dos de pasado mañana. Todo eso también es un mensaje político, Vivi. Antes de esto, en la madrugada de México, le transmitimos la misa, esta importante misa que precede al cónclave y en la que los cardenales le piden a Dios que los ilumine para elegir de la mejor forma posible al sucesor de Pedro.
Sí, Dani, bueno, tú lo sabrás muy bien porque estás en Roma, pero la verdad es que todo lo que gira alrededor del cónclave es muy, muy interesante. Los dos últimos cónclaves, en donde eligieron a Benedicto XVI y luego al del Papa Francisco, veremos qué diferencias hay con este cónclave, ya lo decías muy bien, y sobre todo como tratar de entender todo lo que gira alrededor del cónclave, porque hay muchos procesos, hay muchas reglas,
sí,
en fin.
Y hay una historia infinita de la cual platicar, lo cual haremos a lo largo de este miércoles. ¿Con quién, Vivi?
Vamos a platicar con el padre José de Jesús Aguilar. Él es el subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México.
Todos los mexicanos y mexicanas conocemos al padre José de Jesús Aguilar.
El padre ya nos platicará, pues, ¿qué es esto del cónclave? Las reglas básicas, por ejemplo, lo que tienen que seguir los cardenales. Y por supuesto que también platicaremos con la doctora María Luisa Aspe. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios.
Ya hemos estado ayer y antier platicando de estos temas, pero a partir de ahora, en este espacio, arrancamos con una cobertura especial, con programas especiales para entender lo que está pasando aquí, precisamente en Roma, desde donde esta mañana para ustedes, tarde para mí, les transmito. Así que, Padre José de Jesús Aguilar, qué gusto me da saludarlo. En estos minutitos que tenemos antes de la pausa, platíquenos, ¿qué espera usted de este cónclave, el que inició hace unos minutos, unas horas?
Bueno, primero saludarte a ti y a todo tu querido auditorio y decir que pues lo que espera todo el mundo, a un papa que responda a las necesidades de la Iglesia, que sea un papa que pueda dialogar con todos los países, que pueda ser un papa mediador entre los conflictos y sobre todo la labor del papa, que es una labor espiritual, acercar a la gente a Dios. Pues un hombre que sea clave especialmente para volver a creer en el ser humano, en la sociedad y evidentemente en Dios.
Ahora, por las características de Dice, que usted nos menciona, pareciera que es una continuidad a lo del Papa Francisco, lo que necesita la Iglesia Católica en este momento.
Efectivamente, hay que recordar que Dios siempre elige, porque no son los cardenales, sino a través de ellos Dios elige al Papa que necesita la Iglesia en cada momento. Vemos una línea de seguimiento, nos daremos cuenta que esto que vive el Papa Francisco fue preparado con mucho tiempo a través del Papa Juan XXIII, que inició el Concilio Vaticano II, abriéndose al mundo, tratando de responder a las necesidades, acercándose a los más necesitados. Este concilio lo dejó aplicado al Papa Pablo VI, un papa que fue muy criticado porque precisamente tuvo que luchar mucho contra la ala conservadora. Después viene un Juan Pablo I que gobierna con una sonrisa, pero diciéndonos la Iglesia tiene que ser una Iglesia sonriente, cercana al pueblo. Viene un papa que vuelve a tomar el nombre de Juan XXIII y Pablo VI, Juan Pablo II, que dice la Iglesia necesita conocer más y que la gente la conozca más, por eso viaja muchísimo. Y después de él, que no tiene tanto tiempo en detenerse a partes teológicas, dice Benedicto, muy bien, la enseñanza de Juan Pablo II, vamos ahora a convertirla en teología, y deja grandes escritos. Y finalmente, después de Benedicto XVI, llega un papa que dice, muy bien, ya Juan Pablo II tocó el tema de los divorciados, de los homosexuales, y muchos temas interesantes, pero ahora tenemos que acercarnos más a ellos, a tratando de ser un papa más cercano todavía más a la gente. Creo que en este sentido podemos ver que hay una continuidad y seguramente el papa que venga tendrá esta continuidad también.
Ahora, padre, si dividimos el grupo de los cardenales que votan en el cónclave, bueno, pues tenemos a unos liberales, tenemos a unos más conservadores y tenemos a unos que están como en el medio. ¿Cómo describiría a los cardenales que precisamente van a participar en este cónclave?
Yo creo que en las noticias especialmente han destacado algunas diferencias notables. Sin embargo, son más las cuestiones que unen a los cardenales que las que los confrontan. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante que me parece a mí, es que la mayoría de los cardenales que entran a este cónclave nunca han estado en un cónclave.
Claro, y fueron elegidos por Francisco.
La mayoría fueron elegidos por Francisco y por lo tanto ahí vamos a encontrar un espíritu de camaradería, de diálogo y un obstáculo hasta cierto punto porque la mayoría también de los cardenales son de otros lugares, no europeos. Uh-huh. Antiguamente el lenguaje de comunicación era en italiano, pero en latín y después el italiano, pero muchos de los cardenales nuevos no hablan ni el latín muy bien ni el italiano, por lo que tendrán que tener una cercanía de distinta manera para poderse poner de acuerdo. Pero yo creo que aquí, más que lo conservador o lo avanzado, el documento ya lo dice, el documento que regla, que norma las elecciones, tiene una parte del Papa Juan Pablo II que menciona no elijan simplemente por favoritismos, no elijan simplemente porque están de acuerdo a su pensamiento, no elijan por compromiso, no elijan desde el punto de vista político, dense cuenta que se trata del líder espiritual de la Iglesia. Y eso siempre se recuerda en las reuniones preparatorias al cónclave. De tal manera que mucha gente incluso considera el cónclave algo así como un retiro, en donde después de la misa, después de las reflexiones que han tenido los cardenales antes de la primera votación, queda bien claro a qué papa tendría que elegir cada cardenal.
Padre, es naturaleza humana prácticamente el especular, el siempre querer saber qué va a pasar, el tener favoritos, el hacer quinielas, hay apuestas alrededor del resultado del cónclave en los próximos días. ¿En realidad podemos definir a favorito, a una terna de favoritos, o siquiera saber cuánto va a durar, si hoy mismo en unas horas vamos a saber quién es el Papa, si tal vez mañana? Es más bien este hasta morbo de lo humano, de querer saber y de querer anticiparse.
Bueno, sí, razón, hay mucho morbo, incluso sacan las profecías de Nostradamus, de Malaquías, la profecía de los retratos de los papas en la Basílica de San Pablo de Estrasburgo, el papa del fin del mundo, el papa que da fin a la iglesia, un papa negro que supuestamente por el color de piel cambia radicalmente la postura de la iglesia. Yo lo que te puedo decir al respecto es que ciertamente hay cardenales más conocidos que otros. ¿Por qué? Por el trabajo que han desempeñado, porque quizás han prestado su servicio en el Vaticano de una forma muy notable. Ha habido lucha de cardenales que están en continentes como África o Asia, que quizás no tienen tanta relevancia en cuanto a su conocimiento, porque los medios son fundamentales en este tipo. Sin embargo, efectivamente, como dices tú, hay ternas, y uno de los que más se mencionan es precisamente quien va a presidir el cónclave, el cardenal Parolin, que es el segundo, vamos a decir, en importancia después del Papa, un cardenal que es mediador, un cardenal que ha visitado México, un cardenal que tiene conocimiento de las iglesias distintas a la Iglesia Católica, y también que ha ayudado en documentos que tienen que ver con la Iglesia y las relaciones. Otro cardenal que mucha gente quisiera es el cardenal Tagle, un cardenal filipino. De Asia, pero filipino, que tiene un acercamiento a los jóvenes, que incluso lo vemos bailando en algunos de los videos que lo presentan, pero precisamente por esta parte algunos piensan que quizás sería no muy aceptado por aquellos cardenales alemanes o anglosajones que buscan más bien.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Un papa un tanto más serio, ¿no? Y así, pues cada uno diría su propio candidato, y no parte aquel que, por cierto, romanticismo, dice, pues yo quisiera un cardenal de color negrito, como se decía anteriormente, como afroamericano, ¿no? Como si el color de piel forzosamente indicara un pensamiento maravilloso, ¿no? Yo creo que en todas las etnias, bajo todos los tipos de color, Dios puede hablar.
Padre, gracias. Esto era lo que queríamos saber del cónclave que acaba de iniciar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para que nos explique qué es el cónclave, qué quiere decir en todo este protocolo y en toda esta tradición católica. Pausa, volvemos.
Cónclave en Roma. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cónclave en Roma. Continuamos.
Deus, qui pastor eternus, gracem tuum assitio custodio gubernas, eum immensa
Dios, pastor eterno, que guías a tu rebaño con la solicitud de un padre, da a tu iglesia un pastor que te agrade por la santidad de vida, vigilante y solícito al cuidado de tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Está con nosotros el Padre José de Jesús Aguilar. El cónclave ha iniciado. Es realmente muy incierto lo que puede pasar, cuánto va a durar, cuál va a ser el resultado. Pero esto, creo, Vivi, no sé qué pienses desde allá, que ni siquiera va a ser una entrevista. El Padre José de Jesús Aguilar es un extraordinario comunicador. Y yo quisiera, Padre, que usted nos dé, pues, ¿qué, Vivi?
Una cátedra de lo que es el cónclave. Sobre todo, Padre, de las reglas básicas, porque a mí lo que me llama mucho la atención de este proceso que hacen en el Vaticano es, por ejemplo, me surge la duda de si los cardenales a la hora de votar pueden votar por ellos mismos.
Ah, bueno, mira, pues vamos a comenzar, si te parece. Hay que decir que la forma de elegir al Papa fue cambiando de acuerdo a los distintos tiempos. Inicialmente, el que estaba en este cargo elegía a quién iba a ser su sucesor. Posteriormente vino el proceso de aclamación. ¿Qué significaba esto? Que en forma pública todos votaban por alguien en particular porque lo admiraban, y de esta manera se elegía a un pontífice. Después vino la forma de elegir al Papa por votación, pero lamentablemente con participación de reyes y príncipes que podían vetar a el Papa que había sido electo, evidentemente por los intereses personales que cada príncipe podía tener, hasta que finalmente se fue llegando a la conclusión de que los cardenales tenían que ser únicamente los que votaran, nadie más, y para eso precisamente nos vamos hacia el siglo XIII, donde hubo más de un año sin que los cardenales se pusieran de acuerdo. Y precisamente para que se pusieran de acuerdo, la población dijo: vamos a obligarlos, vamos a encerrarlos, los ponemos con clave, con llave, y nadie sale hasta que lo elijan al Papa. Como seguían tardando, se les fueron quitando los alimentos, e incluso llegaron a quitarles el techo de la casa donde estaban para obligarlos a que eligieran al Papa. En esa situación incluso murieron tres cardenales, y el que surgió como Papa murió a los pocos días por la situación lamentable que habían vivido. Finalmente, tenemos que decir que actualmente cónclave se refiere a que efectivamente, desde este siglo particularmente, porque ha habido cónclaves en distintas partes, no solamente en Roma, sino también en Italia, en Francia, actualmente tiene que ser en la Capilla Sixtina, y únicamente pueden entrar los cardenales menores de 80 años, esto por decisión de Pablo VI, y por explicación del Papa Juan Pablo II, diciendo que no se podía añadir un peso mayor ya a la edad que tenían, y por lo tanto ya no son elegibles a partir de este. Pero cónclave, además de estar cerrado, significa sin ninguna influencia externa, cero celulares, cero comunicación, cero contacto con cualquier otra persona que no tenga nada que ver con la elección, y también cero acceso a cualquier influencia de príncipes, presidentes, etcétera. Por eso, aunque el Vaticano se encuentra geográficamente en Italia, no pertenece a Italia. Esto permite que tenga totalmente la posibilidad de elegir sin ninguna presión. Y este cónclave, como lo sabemos nosotros, se realiza a partir de 15-20 días después de la muerte del pontífice, y comienza con los cardenales que hayan llegado. Si alguien va llegando después, se puede ir añadiendo al cónclave. Si hay alguno enfermo, se le permite que no asista, pero si está enfermo y puede asistir a la Capilla Sixtina, pues ahí alguien en su lugar se presentará de pie para hacer su voto, nombre de cardenal, o si está en Roma, está enfermo, saldrá un cardenal a recoger su voto y de esta manera pueda participar.
Padre, le quiero interrumpir un segundito aquí para que nos platique qué pasó, o qué pasa, mejor dicho, previo al cónclave, en estas congregaciones a las que se van sumando los cardenales antes de encerrarse, pues, ¿es ahí donde se decide?
Bueno, en las congregaciones pueden entrar todos los cardenales, incluso los mayores de 80 años, y se analiza la situación de la Iglesia, para que analizando la situación de la Iglesia en relación con otras denominaciones, problemas, etcétera, se vaya definiendo el perfil que debería tener el Papa. Es decir, más que elegir a una persona, primero se ve qué papa necesita la Iglesia en este momento. Y ya sobre ese perfil es mucho más fácil que los cardenales puedan elegir a alguien. Es decir, tengo ya el perfil, y ya sobre eso será mucho más fácil que pueda elegir. Que fue el caso del Papa Benedicto XVI, que era el papa decano, perdón, el cardenal decano. Todo el mundo lo conocía, sabía que era un experto teólogo, etcétera, y por eso salió inmediatamente su elección, ya. Porque ya hay un perfil perfectamente ya. Claro.
Ahora, lo interrumpí, pero sígale usted con esta espectacular clase que nos está dando.
Ah, bueno, pues te decía que una vez que ya se ha iniciado el cónclave, hay reglas marcadas en un documento, el último es el que publicó Juan Pablo II, y que se llama para elegir al pastor del rebaño, y que solamente el Papa Francisco hizo algunas pequeñas modificaciones en cuanto al funeral y al cónclave, porque antes solamente podían estar 120 cardenales. En los dos últimos cónclaves hubo únicamente 115 porque murieron algunos que ya no pudieron entrar. Y a partir de el Papa Benedicto y el Papa Francisco, el número de cardenales aumentó a más de 200. Por lo que este será el primer cónclave en donde haya más cardenales y almas de distintas regiones. Y las indicaciones dicen, primer día, misa, como ha pasado hoy en la mañana, a las 10:30 de la mañana, salieron todos los cardenales reclusos ya en la Casa Santa Marta, sin contacto con nadie más, a la Basílica de San Pedro, ahí tuvieron la misa, regresaron al almuerzo, y hacia las 4 de la tarde ya se reunieron en la Capilla Paulina, llamada así porque fue construida por el Papa Paulo, y en esa capilla tuvieron una pequeña oración y después en procesión de dos en dos, vestidos, el uniforme es obligatorio, con la sotana de color naranja, la capita color naranja y una batita, vamos a llamar así para que la gente entienda, de color blanco, de dos en dos fueron entrando a la Capilla Sixtina, especialmente por precedencia. El más importante siempre ya teniendo un lugar especial, y fueron ocupando su lugar, porque esto no se alcanza a ver, al lado derecho y al lado izquierdo de la Capilla Sixtina en sillas individuales, y solamente al fondo de la Capilla Sixtina, junto a lo que es el mural de Miguel Ángel del Juicio Final, y así a propósito en ese lugar, para que el cardenal sepa, tú también vas a ser juzgado, de tal manera que lo que hagas aquí será un juicio también para ti. En esa parte habrá dos mesas, una mesa para los escrutadores, tres cardenales, y otra mesa para los revisores, que son otros tres cardenales. ¿Quiénes son los que van a revisar en primer lugar los votos de cada persona que vaya pasando? Escriben una papeleta, solo un nombre puede ser el propio. Si alguien quiere que piensa, yo mismo me dijo, puede poner su nombre sin ningún problema, se les pide que hagan una letra distinta a la que utilizan normalmente para que a la hora que sea realizado cada voto no se descubra quién lo hizo. Cada uno va poniendo su papeleta en una especie de urna, que van a sacudir todas las urnas para que queden perfectamente en desorden, y se irá sacando uno a uno los votos, se irán poniendo en un hilo para que no se pierdan ninguno, queden perfectamente cogidos, y después de esto los revisores revisen que se han mencionado todos los nombres y se han anotado. Pero ¿quiénes son los cardenales que van a estar haciendo esto? Aquí vamos a hablar de pelotitas. Todos los cardenales tienen una pelotita con su nombre dentro de un saco. Y al iniciar el cónclave se sacan tres pelotitas. Primera pelotita, primer escrutador, segunda pelotita, segundo escrutador, tercera pelotita, tercer escrutador, y después otras tres pelotitas que serán los revisores, los que revisen los votos, y otras tres pelotitas que serán los encargados de llevar la papeleta a los enfermos y regresarla a la capilla. Y esto de las pelotitas se va a repetir cada dos votaciones. De tal manera que solamente...
Hola, soy Maxine Woodside y...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cónclave en Roma. Continuamos.
El primer día del cónclave arranca con la misa pro eligiendo pontífice, presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. Por la tarde, los cardenales electores son trasladados desde la residencia de Santa Marta al Palacio Apostólico. Después comienza la procesión solemne de los cardenales desde la Capilla Paulina hasta la Capilla Sixtina, cantando la Letanía de los Santos y el cántico Veni Creator. Dentro de la Capilla Sixtina, cada cardenal presta juramento individualmente sobre los evangelios, para respetar el secreto y las reglas del cónclave.
El maestro de ceremonias pronunciará entonces la fórmula Extra Omnes, todos fuera, y se cierran las puertas de la capilla, iniciando el aislamiento total de los cardenales.
Regresamos, le estamos transmitiendo en este histórico 7 de mayo del 2025 desde la ciudad de Roma, el epicentro, me atrevería a decir, mundial, Vivi, en este momento, tras el inicio del cónclave. Estamos platicando con el padre José de Jesús Aguilar.
Sí, padre, antes de continuar con esta explicación acerca del cónclave, a mí me surgía la duda de si en los procesos de votación, cuando los cardenales están votando y uno de los cardenales ha sido votado muchas veces, ¿qué pasa en las siguientes rondas? ¿Ese cardenal tiene más puntos o en las siguientes rondas los votos se vuelven a contar? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, muchas gracias. Los votos no son acumulativos. Cada cuenta, cada votación es totalmente nueva. Pero sí toca un tema muy interesante. La primera votación, podemos decir, es la clave para todos los demás. Porque en esa primera votación, como decimos los mexicanos, aparecen los picudos. Los cardenales consideran los más importantes, los más adecuados, los más capaces. Y a partir de ahí, generalmente, ya no aparecerá ningún nombre nuevo. Ya empezarán las siguientes votaciones a inclinarse por uno o por otro de los que estén ahí. Y tomando en cuenta que no porque sea elegido uno y tenga la mayoría, ya es el nuevo papa. ¿Por qué? Porque el electo tiene la posibilidad de renunciar. Es decir, que podremos decir que en algunos cónclaves han sido elegidos algunos que dijeron renuncio, mi conciencia no me permite, tengo alguna situación, y en ese caso continúan las votaciones hasta que sea elegido uno y se le pregunte, no porque sea elegido ya es, no, se le pregunta, ¿aceptas ser papa? Muy bien, acepto. Y la segunda pregunta es, ¿con qué nombre quieres ser mencionado? Porque hay que recordar que los primeros papas continuaban con su propio nombre, pero hubo un papa que tenía un nombre de un dios pagano y como que no era conveniente, entonces él decidió cambiar su nombre por Juan y a partir de entonces cambiaron estas reglas y ahora se cambia de nombre, así como también la sotana. Los papas decían principalmente o primariamente el color que tenían hasta que hubo un papa dominico. Y como el hábito de los dominicos es una sotana blanca, él siguió vistiendo su hábito. Y el siguiente papa que decidió este pensó que era el uniforme, y ahí en adelante siguieron vistiendo el color blanco. Por eso es que cuando ya es electo el papa, se tiene que meter a la sacristía, y ahí va a encontrar varias sotanas, porque quien hace las sotanas no sabe quién va a ser electo, entonces tiene que hacer una sotana picolísima, pequeñísima, otra mediana, otra más grande. Y ahí se le llama esa sacristía la capilla de las lágrimas, porque imagínate lo que significa para alguien tener este cargo, saber que nunca va a regresar quizás al lugar donde salió, porque imagínense que los cardenales que entraron al cónclave tuvieron que decir en su parroquia o el lugar donde estaban, nos vemos en 15 días, voy al cónclave y regreso, como de pasar Papa Francisco.
Claro, sí. Una pequeña maletita, ¿no?
Y que de nunca regresó a Argentina, ¿no?
Y le dijo al peluquero, regreso en 3 semanas, sí, que te pago y algunos pendientes, y ya no. Por eso los cardenales cuando entran al cónclave, cuando van a Roma, van también con mucho temor por lo que implica, claro, esto.
Padre, es un placer escucharlo siempre. Gracias por habernos dado claridad de lo que está sucediendo en este momento, de lo que sucederá en las siguientes horas, en los siguientes días, y desde luego que en los mismos estaremos platicando con usted.
Muchísimas gracias y sigamos orando porque Dios nos va a dar al Papa que no políticamente, sino espiritualmente, el mundo necesita. Gracias, Daniel, gracias a ti, gracias a la doctora también que está con ustedes. Hasta la próxima.
Así sea, gracias, muchas gracias. Padre, ya lo presentaba. Doctora María Luisa Aspe Armella, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por estar con nosotros. Saludos desde Roma.
Muchas gracias por la invitación.
Históricamente, ya hablamos del protocolo religioso, pues de lo que significa para la Iglesia Católica el momento que estamos viviendo, pero históricamente, ¿qué es el cónclave? ¿Cómo explicar desde la historia este interesantísimo momento que se vive cada determinado tiempo?
Bueno, pues viene esto desde esta noción de cristiandad, vamos a decir, de que lo que la Iglesia fue el poder central en Europa y en Occidente, desde el siglo I hasta el Renacimiento, antes de que se dividieran católicos y protestantes, y entonces era pues la cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico primero, ¿no? Y luego, de todas maneras, pues un poder central, no solo en esto que decía el padre de la cuestión espiritual, sino ahí sí que de la política política, ¿no? Porque los reyes, los señores feudales, todos metían la mano en esta elección. Entonces, obviamente en otra dimensión, con un mundo plural, pero sigue teniendo un papel fundamental, además con una tradición que visiblemente pues encanta a los no creyentes, a los ateos y a los agnósticos, ¿no? Que sigue siendo muy, muy, pues, interesante hasta de verlo, ¿no?
¿Es más político que religioso?
Yo creo que es las dos lógicas. Yo veo que el padre, como buen clérigo, ¿no?, les pasa como esta resistencia a hablar de lo político. Son las dos cosas, y evidentemente que también en los perfiles se refleja esto, es decir, lo más tradicional, el tradicionalista incluso y conservador en unos perfiles, y eso pues tiene que ver también, aunque sea en materia de doctrina, pues tiene que ver también en relación con el mundo, qué es lo que piensan, y otros más abiertos que dicen, bueno, pues sí, el Papa es la cabeza espiritual, pero tiene que dar algo de sentido a un mundo que no necesariamente es creyente. Entonces yo creo que las dos se conjuntan, lo religioso eminentemente, pero lo político y lo geopolítico, ¿no? Como decían al principio de la transmisión.
Doctora María Luisa, estamos en un contexto histórico importante, y yo la pregunta que me hago es, ¿qué tan importante es ahora la elección de un nuevo papa en este contexto social, en este contexto histórico? ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica hoy en día con todos los problemas geopolíticos que ya sabemos que existen hoy en día?
Sí, yo creo que importantísimo, y más por el perfil que tuvo el Papa Francisco. O sea, el hubiera no existe, pero si ahorita estuviéramos diciendo un papa como Benedicto XVI, con una fuerza teológica, con una fuerza doctrinal, pero sin la voz para el mundo que tuvo el Papa Francisco, creo que sería otra cosa. Y en este sentido, muy importante, porque el Papa habló de lo ecológico, ¿no? Y puso en jaque
el calentamiento global, claro.
Y a las industrias extractivas y a jefes de Estado, puso en el centro de la discusión a los migrantes, a los pobres, y por supuesto que además tomó posición frente al conflicto en Gaza, ¿no? Y también, por supuesto, en la guerra, en la invasión a Ucrania, ¿no? Entonces, pues esas son declaraciones políticas de este personaje que es al mismo tiempo un jefe de Estado, pero que es también la cabeza espiritual de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que después de Francisco va a ser muy difícil diluir. Y en este sentido, yo creo que más que los candidatos específicos, con todo y que las quinielas están a todas, yo creo que lo hemos visto en las congregaciones, cuáles son los temas, y esto es lo que han discutido, las finanzas del Vaticano, la pederastia eclesial, esos son los temas, ¿no?
Ahora, en el caso de los mensajes, precisamente, doctora, los primeros instantes del nuevo papa, el que salga electo tras este cónclave, serán cruciales en pequeños detalles, como, bueno, hasta sus zapatos, la forma en la que se dirija en su primer mensaje desde el balcón, la manera en la que se vaya a la cena que se lleva a cabo el día que se elige al Papa con los cardenales. El Papa Francisco eligió irse en el camión junto con el resto. Es decir, esos primeros instantes, esa primera impresión que el mundo se llevará del primer Papa, son un mensaje político y serán fundamentales para saber qué es lo que la Iglesia Católica eligió para su futuro próximo.
Sin duda alguna, esos son símbolos que además todo mundo va a estar viendo y analizando los signos y los símbolos, pero de nueva cuenta, partiendo de lo que ya hizo el Papa Francisco, o sea, en un símbolo que es intrascendente, pero que dice mucho, el zapatito rojo. Yo veo muy difícil que el próximo Papa sea de la línea teológica, doctrinal o política que sea, vaya a salir con el zapato rojo, ¿no? Hay cosas que ya quedaron en ese sentido. Pero pues Francisco diciendo, recen por mí, bendíganme. ¿Cómo que el Papa le pide claro. al pueblo que lo bendigan a él, no? Entonces es el referente y yo creo que sí, porque hay unos que se parecen más a Francisco y otros que distan más de ese perfil, ¿no?
Doctora, vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos a platicar, pues, permítame el término. Yo también soy historiadora como usted. Somos colegas del chismecito histórico de los cónclaves. Pausa, volvemos.
Cónclave en Roma. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cónclave en Roma. Continuamos.
Regresamos, estamos transmitiendo desde el Vaticano, por supuesto, con Roma como escenario, con Roma como marco. Esta es la primera vez que a mí me toca estar aquí y el ambiente es diferente, es peculiar, Vivi. Es desde acá, te puedo decir, de muchísima expectativa y de muchísima expectación. Gente que ya tenía el viaje planeado en estas fechas, pues está contenta de que le haya tocado la posibilidad de ver un momento histórico, sin importar, como lo decía el padre Aguilar y como lo decía la doctora Aspe, sin importar la religión que profesen, es un momento histórico al final de cuentas. Y muchísimas otras personas que vinieron solamente para ver el momento en el que salga el humo blanco, que colegas como Valentina Larraqui, como Joaquín López Dóriga, con quien he tenido la fortuna de estar en las últimas horas en esta transmisión y estaré en las próximas, me dicen que el momento en el que sale el humo blanco es festivo, sí. es la gente volviéndose loca por estar viendo lo que está viendo, insisto, sin importar casi el resultado.
Sí, digo, yo no recuerdo muy bien la elección de Benedicto XVI en 2005, pero sí recuerdo mucho en el 2013 la elección del Papa Francisco, en el momento en el cardenal diácono que sale a decir Habemus Papam, ¿no? Que sale el humo blanco y que sale él en el balcón. Es un momento, como ya lo decías, muy impresionante porque ves a toda la gente muy emocionada. Y eso es lo que vamos a ver seguramente en los próximos días.
En las próximas horas o en los próximos días. Doctora Aspe, a ver, chismecito. Mucho se dijo que de cónclave salieron papas mujer, que por eso les revisaban por medio de una silla especial a ver si eran hombres. Es decir, todas estas cosas de las que se habla alrededor del cónclave. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué nos puede platicar?
Bueno, eso es, vamos a decir, la otra historia, ¿no? El chismecito, como bien sabes. Y en este sentido, pues, se puede especular mucho. Saber, como no estamos adentro y como ellos juran, ¿no? La secrecía, pues no lo vamos a saber. Pero lo que sí es un hecho es que se veían los enormes pleitos en las congregaciones previas al cónclave, donde se veía... pues un poco lo que plantea la película de Cónclave, ¿no? De, bueno, ¿quién se va conmigo y qué le ofrezco para que se venga conmigo, ¿no? Entonces, todo esto está rodeado. Pensar en los papas Medici en el Renacimiento, pues 1492 es el primer cónclave que se lleva a cabo ya en la Capilla Sixtina, ¿no? Y que había mucha política detrás de decir quién es el bueno, ¿no? Y por otro lado, históricamente también, pues en el caso del principio del Concilio Vaticano II, cuando dicen, pues hay que elegir a este Papa Roncalli, ¿no? El que luego sería Juan XXIII, pues porque está viejo, está enfermo, es un Papa de transición, se morirá pronto y órale, sale el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces esta frase que se ha repetido mucho a lo largo de este mes y poquito más, ¿no? Este tiempo de decir el que entra... Papa sale cardenal, ¿no? Sí. Hay este ámbito de secrecía, que al que no tenemos acceso, pero que hace que las quinielas que estén a todo lo que da con el primero, segundo y tercero, pues históricamente no se da así.
Ahora, doctora, papas ligados con la mafia italiana, ligados con los nazis, papas o un montón de teorías de conspiración alrededor de la muerte de algunos de ellos.
Sí, bueno, pues tenemos el caso de Pío XII, que se le ha acusado, ¿no?, de que pues no defendió a los que debería de defender en el momento de la Segunda Guerra Mundial y que por eso se le llamaba incluso. Hay un libro de un historiador inglés que dice el Papa de Hitler. El Papa Francisco pidió que se abrieran los archivos vaticanos en relación a Pío XII y no están así, ¿eh? No están así.
Lo okay, que pasa es que
opera en la iglesia esta cosa de decir la prudencia y el mal menor, ¿no? De decir, bueno, si en ese momento confrontaba a Hitler, qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Y por otro lado, pues sí, estos escándalos en el caso del conflicto con la mafia siciliana, pero no fue del Papa, sino fue de algún cardenal y de algunos clérigos que estaban en las cuestiones del Banco Vaticano y que se supo luego, ¿no?, y fueron juzgados que estaban coludidos con la omertá o con la mafia. Pero bueno, no fue directamente el Papa, ¿no? Lo digo históricamente, no es para limpiarle la cara a la
No, iglesia. Sí, claro, pero es justo lo que está en el imaginario de la gente, por eso, exacto, le decía chismecito y por exacto. Eso planteaba yo así
y luego lo que decías ahorita, ¿no?, de un papa en el caso de Juan Pablo I, que hubo incluso gente dentro de la iglesia que dice lo mataron. Claro. O sea, lo que sí te veía de Juan Pablo I es que él iba, llevaba ya el tema directo de que iba a hacer limpieza en las finanzas vaticanas y en el escándalo del Banco Vaticano, ¿no? Y en ese sentido unos dicen, no le dieron sus medicinas y se murió. Entonces, especular, pues se puede especular mucho, probar, ahí sí es algo que no, que hasta ahora no se ha hecho, ¿no?
Sí, incluso en los pontificados, tanto de Juan Pablo II, por ejemplo, de Benedicto XVI, del propio Papa Francisco, ¿no?, que siempre era como especular un poco, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, bueno, los atentados y sobre todo el atentado importante que tuvo. En el caso del Papa Francisco, bueno, pues cuando estaba en Argentina, en medio de una dictadura militar y todo lo que hubo alrededor de eso.
Exacto, y hasta que salió el premio Nobel, ¿verdad?, diciendo, y además ateo, y diciendo, no, pues el Papa a mí, entonces Bergoglio me ayudó a salir de Argentina en una cajuela, pero hay que decir que hasta había jesuitas, ¿no?, de la orden de a la que pertenecía el Papa Francisco, que decían, pues de alguna manera ayudó a la dictadura, ¿no? Entonces, los argumentos que se dieron después es que no fue esto así, ¿no? Pero siempre quedará, pues, esta especulación de decir, sí estuvo con la dictadura argentina, ¿no?
Y en el caso del Papa Juan Pablo II, pues un poquito igual, ¿no? Con todo el tema y los conflictos que...
El tema de Juan Pablo II es interesantísimo porque en el colectivo aún ahora, conociendo lo que sucedió, el Papa Juan Pablo II sigue siendo una persona sumamente querida.
Sí.
Entendiendo que es público ya lo que durante su pontificado se ocultó y se tapó.
Sí, y queridísimo.
Era terrible, enormemente, no terriblemente para no darle una connotación negativa, pero sumamente carismático y viajó por el mundo entero. Sí. Pero fuera de eso, lo que ya sabemos post-mortem, pues cambia por completo, debería de cambiar por completo la perspectiva de su pontificado.
Aquí quedaría la cosa de decir, verdaderamente el Papa sabía de los delitos de pederastia o no. La inmensa mayoría de la gente piensa que sí, ¿no? Pero no hay prueba contundente en el sentido de decir lo sabía. Cuesta trabajo creer que no lo supiera, ¿no? Porque decir, bueno, pues era un asunto muy claro. Pero no solo eso, sino también cómo se ha criticado y se ha alabado la participación del Papa como jefe de Estado en el fin del socialismo.
Claro, real. De la Guerra Fría, claro.
Sí, y con Margaret Thatcher y con, en este sentido, Gorbachov y en fin, ¿no? Y entonces, pues ahí también se habla de bueno, todo este manejo geopolítico, diplomático, oscuro que tenía el Papa, ¿no? Entonces, pues sí, la Iglesia da para la mejor telenovela de terror, de suspenso y también de cosas muy buenas, hay que decir.
Ya que andamos en el chal, doctora, nunca se puede dejar a un lado cuando del cónclave se habla, y hacía referencia a esto el padre Aguilar, las profecías, Nostradamus. ¿Qué es eso? ¿Históricamente qué es?
Pues históricamente es algo que ha pegado mucho en lo que es la religiosidad popular. Y lo que es, pues en estos, me atrevo a decir, religiosidad milagrera, ¿no? Que está viendo en los vaticinios lo que no ve en la doctrina o lo que no ve en los mensajes abiertos de la Iglesia, ¿no? Pero entonces, pues hay una muy clara que ahorita con el cardenal Sará y con otros cardenales africanos se dice el Papa Negro. Este es el principio del anticristo y el fin de la Iglesia. Y te encuentras en Facebook, ¿no? Gente que pensarías que era un poquito más seria, ¿no? Sí. Compartiendo eso y decir, este es el fin de la historia y acaba la Iglesia y ya el fin del mundo está cerca, ¿no? Y luego, pues estas interpretaciones que se hacen a partir de Nostradamus y dicen, así como predijo el atentado contra el Papa Juan Pablo II, así predice. Pues sí, siempre puedes acomodar la profecía.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.